Bien, llegamos a los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Después de la pureza de corazón que mirábamos la semana pasada, llega la exigencia de la paz. Como dice Santiago, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Parece ser que Santiago como Jesús vieron cierta lógica en este orden. La pureza de corazón para con Dios y una actitud pacificadora para con nuestros prójimos. Así que tenemos que plantearnos esta pregunta. ¿Somos nosotros pacificadores? ¿Qué impacto tiene nuestra presencia en medio de una reunión de personas? ¿Contribuimos a la paz o a la contención? ¿Y exactamente qué matices tenemos que ver en esta idea de ser pacificadores? Porque esta bienaventuranza, como todas las demás, como no, ha sido objeto de interpretaciones enormemente variadas. Los padres de la Iglesia postapostólica interpretaban esta bienaventuranza en términos principalmente de la paz con uno mismo, puesto que la palabra traducida como pacificador es literalmente hacedor de paz. Bienaventurados los que hacen la paz. Entendían que ante todo tenemos que hacer la paz con nosotros mismos, lo cual implica hacer la paz con Dios. Bienaventurados los que han hecho las paces con Dios y por lo tanto tienen la conciencia tranquila. Era la manera en la que ellos entendían esta frase. Hoy en día, leyendo algunos comentaristas, especialmente de signo liberal, esta bienaventuranza sirve de apoyo a la objeción de conciencia, a no ir a la guerra, no hacer servicio militar, a actitudes radicalmente no violentas. Incluso hay algún sesgo de ecología introducido ahora dentro de este concepto. Por algo se llama la organización Greenpeace Paz Verde. Pacificador significa contribuir a que la ecología no reciba daño. Sin duda, hay algo de verdad en todo este surtido de interpretaciones, porque hacer la paz tiene un montón de ramificaciones. Como creyentes contemplamos el mundo a nuestro alrededor, vemos muchos niveles diferentes en los que la gente no está en paz. Esto puede ser obvio en Chechenia, pero es igualmente obvio ante los ojos del creyente en Barcelona. Hacer la paz, por lo tanto, puede en principio abarcar manifestaciones, bueno, todo, desde manifestaciones a favor de la paz en Chechenia, aunque un inciso personal, yo muchas veces he dudado un poco de la eficacia de estas marchas en solidaridad en cuanto a herramienta eficaz para efectuar cambios, pero admito que hay buenas intenciones ahí. Hacer la paz puede ir desde ahí hasta, y esto es lo que yo voy a estar enfatizando más adelante, hasta la proclamación del Evangelio, el testimonio a nuestros prójimos. Consideremos, por lo tanto, inicialmente algunos de estos aspectos más políticos, estos enfoques más políticos de esta frase. La cuestión de actitudes de no violencia y de demás. Es cierto que la pasividad puede ser sencillamente una manifestación de cobardía o reflejo de una personalidad apocada. Y sin embargo, lo cierto es que la pasividad no dista mucho de la mansedumbre, la humildad, la amabilidad, el amor sacrificado, que clarísimamente son virtudes cristianas. Antes de tildar de lo que sea a los que manifiestan actitudes pasivas, necesitamos desglosar bien estas cuestiones, no sea que estemos justificando nuestra propia falta de mansedumbre o de humildad. En cuanto a la objeción de conciencia o al pacifismo, hay poderosas razones por las que el creyente quizás opte por ser objetor de conciencia, o en situaciones sociales donde esta opción no existe, razones por las que los creyentes estén dispuestos a negarse a ir a filas, afrontando fuertes consecuencias, en el caso extremo, hasta la muerte, por no acudir. Digo que hay poderosas razones. Puede ser que, según la conciencia del creyente, contemplando la situación política de su país, que su conciencia no le permita participar en una acción militar que él considera motivada más por los intereses creados de los políticos, los intereses económicos o hegemónicos de su propio país, más que por un sentido de justicia o por una legítima defensa de su país. Además, Jesucristo es el legítimo Señor y Capitán del creyente. El creyente nunca puede someterse incondicionalmente a la voluntad de otra persona. Y a veces la estructura militar exige esta sumisión incondicional. Digo pues, y podríamos elaborar más este tema, que hay razones poderosas. Y en cuanto a la no violencia, recordemos que más adelante en este mismo capítulo, Cristo nos enseñará explícitamente que no debemos resistir al malo, es decir, no debemos devolver mal por mal, sino que debemos volverle la otra mejilla, darle nuestra capa, llevar la carga otra milla más. Debemos aceptar ser abusados, no por debilidad, sino por autodisciplina, por amor a Cristo. Este es el versículo 38 de este capítulo, y podríamos comparar lo que dice Pablo en Romanos 12, versículos 20 y 21. Y por supuesto, huelga decir que Cristo indica muy claramente, nunca consintió ni consentiría ahora el uso de la violencia para establecer el reino o para imponer el evangelio. Sin embargo, esto dicho, y aún admitiendo que en estos puntos hay granos de verdad y hay enseñanzas explícitas en el texto bíblico que apoyan estas ideas, sin embargo, pienso que centrarnos en algún punto de estos pierde la esencia de lo que es ser pacificador cristiano. Como Pedro y Juan ante el cojo en el templo, tenemos que dar lo que tenemos que dar. No podemos dar lo que no tenemos. A mí me encantaría poder resolver situaciones como la de Bosnia, Ruanda, Chechenia. Supongo que si las iglesias evangélicas del mundo entero fuéramos a unirnos en esta empresa, quizás podríamos hacer algo. Sin embargo, pienso que estaríamos dedicando nuestro tiempo a situaciones que siempre van a ir proliferando. Y mientras tanto, estaríamos restando fuerzas a lo que es nuestro cometido principal en la pacificación. O sea, mi objeción a todas estas ideas no es que sean malas en sí, sino que surten poco efecto. Y nosotros hemos sido llamados en el Evangelio a otra clase de hacer, a otra manera de hacer la paz. Algunas consideraciones más acerca de esto antes de llegar a lo que entiendo yo que es el énfasis principal de esta bienaventuranza. Algunas personas, y quizás nosotros mismos, pensamos, bueno, pobre en espíritu, no sé cómo voy allí. Veo que a veces tengo brotes de orgullo, arrogancia, no quiero humillarme. Hambre y sed de justicia, tampoco sé si voy muy bien. Tengo algo de hambre y sed, pero quizás no suficiente. limpio corazón. El Señor sabe lo que soy. Pacificador, ahí no voy mal. No doy guerra. No sé si tenéis más o menos esta reacción. Es decir, es posible confundir la paz con la pasividad, con el conformismo, con el no dar guerra. Y evidentemente ser pacificador incluye estas cosas. Para algunas personas que se creen pacíficas, en realidad su problema es que no quieren afrontar ciertos problemas. Prefieren huir y justifican su huida diciendo: soy pacificador. Dice un comentarista que la paz que en la Biblia se califica de bienaventurada no resulta de la evasión de los problemas. Es consecuencia de la actitud decidida de quien los enfrenta, lucha y vence. Lo que exige esta bienaventuranza no es la aceptación pasiva de cualquier situación porque temamos hacer algo que provoque reacciones o conflictos. A lo que nos invita es a enfrentar el mal, a hacer la paz, aunque ello signifique luchar. Al menos creo que este comentario es un medicamento que necesitamos los que sufrimos un pasotismo y lo confundimos con la paz. Otras consideraciones. Yo no veo en la Biblia ninguna afirmación que sugeriría que la defensa de la patria o la defensa de la integridad familiar sea en principio una aspiración ilegítima. Cuando Jesús conversa con el centurión, no le ataca diciendo: ¿por qué eres militar? Tienes que dejar de serlo. Si es lícito que las autoridades superiores lleven la espada para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo, como dice Pablo en Romanos 13, y si es tan lícito que podemos decir que es algo ordenado por Dios, como también dice Pablo, ¿por qué no puede ser lícito que el discípulo cristiano colabore con las autoridades civiles en el ejercicio de su deber si ellos se lo pidan? Sé que estoy rozando los argumentos clásicos católicos en defensa de la guerra justa y en defensa del orden civil. Pero de la misma manera que pienso que hay un grano de verdad en argumentos a favor de la objeción de conciencia, también pienso que hay granos de verdad en los argumentos a favor de la defensa de la patria, del uso de la fuerza en situaciones determinadas. Por supuesto, hoy en día este debate se centra mucho en la cuestión de la guerra justa. Algunos están cuestionando que haya guerras justas. Yo doy por sentado que nunca ha habido y nunca habrá una guerra justa. De la misma manera que doy por sentado que nunca ha habido y nunca habrá, estoy exceptuando consideraciones mesiánicas, pero nunca habrá tribunal humano justo. Los jueces son hombres pecadores. Los tribunales humanos son deficientes, pero no por esto vamos por la vida como creyentes diciendo que queremos eliminar los tribunales, porque entendemos que un tribunal humano con todos sus defectos es preferible a vivir en la anarquía de no tener justicia humana alguna. Parto de la base, pues, de que no hay guerra injusta, no hay guerra justa, pero sí que entiendo que puede llegar una situación en la que, según la conciencia cristiana, no intervenir militarmente sería más injusto que la injusticia implícita en tomar armas. Y una última consideración, y entonces dejo estas cuestiones peliagudas. Si bien el Señor nos niega el uso de la fuerza en la defensa de nuestros propios derechos, lo de volver la otra mejilla, no nos dice esto explícitamente, al menos en cuanto a la defensa de los débiles o en la defensa del Evangelio. Según sabemos, Jesucristo nunca tuvo que afrontar una situación en la que otra persona sufría una violencia física delante de él. Y por lo tanto no podemos saber exactamente cómo habría reaccionado. Pero imaginemos que el buen samaritano llega a la escena del atraco cuando los ladrones están en plena faena. Entonces, ¿qué hace? Se queda allí mirando, porque no debe emplear violencia. O se acerca y utiliza una violencia verbal sin emplear una violencia física. O se interpone en medio de los ladrones y el herido utilizando sus manos y cualquier cosa que tiene a su alcance. El texto bíblico no nos lo dice. Quizás sencillamente porque es una cuestión de la conciencia de cada creyente, sopesando los factores de cada situación. Quizás sea que no haya ninguna regla fácil. Pero aunque entiendo que debo ser pacificador en un sentido amplísimo de esta palabra, también entiendo que hay situaciones imaginables que hasta la fecha, gracias a Dios, nunca se han dado en mi experiencia, pero hay situaciones en las que yo me sentiría obligado a utilizar la fuerza física para impedir una situación de clara injusticia. Y yo no tendría ningún remordimiento de conciencia al hacerlo. Lo haría clamando al Señor para que me diese sabiduría y para que no perdiese de vista el deseo fundamental de ser pacificador. Pero a mi juicio, la no violencia radical a ultranza nos puede colocar en situaciones de injusticia, solo en casos excepcionales, ¿de acuerdo? Perdonadme porque hasta aquí he hablado con mucho desorden, al menos es la sensación que yo tengo. Espero hablar con más orden en lo sucesivo. De todas maneras, todos estos énfasis me parece que no dan en el clavo de lo que Cristo quiso decir con esta bienaventuranza. Dan en ramificaciones de lo que quiso decir. Para entender el sentido de las palabras de Cristo necesitamos tomar en cuenta al menos cuatro factores. En primer lugar, el significado original de la palabra traducida como pacificadores. En segundo lugar, el contexto veterotestamentario de la visión de la era mesiánica como era de paz y por lo tanto lo que el Antiguo Testamento, al presentar esta visión de la paz de Cristo, del Mesías, dice, puntualiza en cuanto a la paz. En tercer lugar, el ejemplo del propio Señor Jesucristo. ¿En qué sentido ejerció Cristo de pacificador? Y en cuarto lugar, el ejemplo de Dios. Es decir, lo que significa para nosotros ser hijos de Dios como pacificadores. Veamos estos cuatro puntos. En primer lugar, la etimología de la palabra traducida como pacificadores. Como he dicho ya, los pacificadores son aquellos que hacen la paz. No son personas que sencillamente no dan guerra, aunque esto también contribuye a la paz, sino personas que toman iniciativa para efectuar reconciliación, para crear armonía. Y la paz en cuestión es la paz bíblica. Nuevamente, en nuestro uso de la palabra paz, hay un signo bastante negativo. La paz hoy en día es la ausencia de conflictos, la ausencia de guerra. La palabra shalom en hebreo, que está en el trasfondo de las palabras de Jesús, significa algo altamente positivo. No es solamente la ausencia de conflictos, sino también positivamente el bienestar total de la persona. Hacer la paz, por lo tanto, es buscar el bien del otro en todos los sentidos, en el sentido más amplio. Curiosamente, y yo no sé si esta es vuestra experiencia también, en mi experiencia, algunas de las personas más conflictivas, más agresivas, más antipáticas que yo he conocido han sido pacifistas. Tales personas suscriben un pacifismo teórico, pero no son pacificadores en el sentido bíblico. No contribuyen al bienestar de los demás. No contribuyen a la armonía de la iglesia. Más bien, allí donde están, fomentan irritación y tensión. Y cuando se marchan, todos suspiramos con alivio. En su etimología, pacificador no es solamente una persona que se niega a ir a la guerra, aunque vuelvo a decir que hay razones poderosas por las que en casos frecuentes el creyente quiera negarse a ello. Pero el pacificador es una persona que contribuye activamente al bienestar de sus prójimos y a la armonía en las relaciones sociales. En segundo lugar, la visión del Antiguo Testamento. Los judíos esperaban con ansia la llegada del reino mesiánico, por cuanto sería un tiempo de paz concedida por Dios. Voy a limitarme a algunas citas del profeta Isaías. 26:12. Jehová, tú nos darás paz, porque también nos hiciste todas nuestras obras. Este texto cae en medio de una visión mesiánica de la Jerusalén que viene. Tú nos darás paz. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: tu Dios reina. El 66, versículos 12 y 13. Así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre Jerusalén la paz como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda. Y mamaréis, en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Hay otros muchos textos, tanto en Isaías como en otros libros, que describen la paz que viene. Es una paz que Dios da, una paz que viene por medio de la proclamación de buenas nuevas. Es una paz experimentada en una relación viva con Dios, cuando Dios toma a los suyos en su brazo y los cuida como una madre a su hijo. Y esta visión de la paz mesiánica, creo que debemos tenerla en cuenta siempre como trasfondo para ciertas referencias que vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando los ángeles, iba a decir, cantan desde el cielo, pero alguien me ha corregido diciéndome que nunca se nos dice que los ángeles cantaban. Cuando los ángeles hablaban en el cielo, decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y están comunicando que ha llegado el momento de la paz prometida, porque Mesías ha llegado. Cuando Jesús dice acerca de Jerusalén, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Y sigue llorando sobre Jerusalén. ¡Qué ciegos sois!, está diciendo. Abrigáis el anhelo del reino de paz. Y yo, el Mesías, he venido trayéndoos la paz y no lo veis. Incluso las palabras de Jesús a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy la paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo está diciendo: ha llegado la época de la paz. Podéis entrar y disfrutar de ella. Por lo tanto, Pablo puede decir en Romanos 14, versículos 17 y 19, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz. Nuevamente, está planteando la cuestión de ser pacificadores a la luz de lo que el Antiguo Testamento ha dicho acerca de la paz del reino mesiánico. A este respecto es muy interesante Isaías 27:5. Aunque esta idea de hacer la paz se encuentra en muchos lugares de la Biblia, la misma frase, hacer la paz, no se encuentra con frecuencia. Y en esta cita de Isaías 27:5 sí que se encuentra, y por lo tanto es posible que haya estado en mente de Jesús detrás de su bienaventuranza: bienaventurados los que hacen la paz. Pero nos llama la atención enseguida que este texto de Isaías nos convoca a hacer la paz con Dios, que haga conmigo paz, sí, que haga la paz conmigo, dice este texto de Isaías, también insertado en un texto mesiánico. Cuando llegue el Mesías, Dios proporcionará una oportunidad a todos a que hagan la paz con Él. Desde luego, a la luz de todas estas citas del Antiguo Testamento, la paz del reinado mesiánico no está nunca muy lejos de la reconciliación con Dios. Debemos tomar esto en cuenta al interpretar nuestro texto. En tercer lugar, el ejemplo de Jesucristo. Ahora, es cierto, y ya lo hemos dicho, que en Jesucristo tenemos un claro ejemplo de una persona que rehusó emplear la violencia o cualquier otro método carnal para establecer su reino. Él podría haber llamado a 12 legiones de ángeles para defenderle y ayudarle a establecer su trono, pero no quiso hacerlo así. Más bien, en palabras de Pedro, primera de Pedro 2, 21 a 23, Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para sigáis sus pisadas. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que en Cristo tenemos un ejemplo vivo que debemos seguir, de una persona que volvía la otra mejilla, que no devolvía mal por mal, que no utilizaba la fuerza física para defenderse. Sin embargo, la razón principal por la que Cristo es llamado Príncipe de Paz no es por su ejemplo de no violencia. Esto en segundo lugar, pero no en primer lugar. Es Príncipe de Paz, Isaías 9:6, porque lo dice su imperio y la paz no tendrá límite. Y si su reino se caracteriza por la paz, es porque él vino para hacer la paz. Es decir, él vino para reconciliar al hombre con Dios y, como extensión, reconciliar al hombre con su semejante. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Efesios 2, 14 a 17. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Veis aquí clarísimamente cómo Pablo entiende el meollo del ministerio de Jesús en términos de la proclamación del Evangelio, de la cruz mediante la cual él ha reconciliado potencialmente al hombre con Dios, y mediante la cual él ha matado las enemistades históricas entre judíos y gentiles y todas las enemistades históricas, reconciliando al hombre con su semejante. Si pues queremos ser pacificadores al estilo de Cristo, dos cosas fundamentales deberán ser ciertas de nosotros. Por un lado, debemos seguir su ejemplo y anunciar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la paz con Dios y de la reconciliación entre los hombres. Debemos, como Él, buscar a los perdidos, con el fin de señalarnos el camino de la paz para con Dios. Cualquier acción pacificadora que ignora esta dimensión de la proclamación del Evangelio, aquel Evangelio que es la única fuente de paz duradera y segura, evidentemente es una acción que queda corta, a corto, y no puede ser lo que Cristo tenía en mente en esta bienaventuranza. Y en segundo lugar, debemos asegurar que nuestras vidas están contribuyendo a la paz del reino de Dios. En primer lugar, debemos salir para introducir a otros en el ámbito del reino de la paz, pero en segundo lugar debemos asegurar que nosotros no estamos siendo motivo de conflicto dentro del mismo reino de paz. Dice un comentarista: hay personas que siempre son el centro de conflictos, tormentas y luchas. Donde quiera aparezcan, se los verá implicados en disputas o siendo la causa de contiendas entre otros. Son pendencieros. Hay personas de este tipo, no lo digo yo, es otro comentarista. Hay personas de este tipo casi en toda sociedad y en toda iglesia. Y puede afirmarse sin vacilación que sirven al diablo. Pero por otro lado, gracias a Dios, hay personas en cuya presencia la enemistad no puede prosperar, que salvan los abismos, cierran las brechas y endulzan la amargura. Estos hacen la voluntad de Dios, pues el plan divino consiste en establecer la paz entre el hombre y Dios y entre el hombre y su semejante. Y a este respecto recordemos las palabras de Pablo en Filipenses 2, entre otros lugares. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, en la nueva versión, por contienda, en la anterior. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Hacer la paz, hacer el bienestar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que tenemos que seguir las pisadas de Jesús para cumplir esta bienaventuranza. Y en cuarto lugar, hemos de seguir el ejemplo de Dios mismo. Él es el Dios de paz. Si somos pacificadores, dice Jesús, seremos llamados hijos de Dios. Es decir, porque Dios es Dios de paz, solamente los que son pacificadores reflejan esta característica de su Padre. Solo ellos merecen, por lo tanto, ser llamados hijos de su Padre celestial. En otras palabras, si queremos entender lo que Cristo entendía por pacificador, necesitamos mirar el ejemplo de Dios. Ahora bien, entro en polémica otra vez, en contención y discordia, pero con fines pacificadores, espero. Una cosa que no se puede decir de Dios es que haya renunciado al uso de la violencia. Precisamente una de las mayores dificultades que algunos no creyentes dicen tener para creer en el Dios de la Biblia es lo que ellos llamarían su carácter justiciero y sanguinario. Pero no cabe duda que es a este Dios y no a otro, a quien Jesucristo nos pone como modelo de paz implícitamente al decir que seremos llamados hijos de Dios si somos pacificadores. Dios ejerce violencia, expresa su ira, conduce sus ejércitos en una guerra sin cuartel que resultará en la destrucción de sus enemigos. Y la Biblia no tiene remilgos en emplear esta clase de lenguaje para hablar de Dios. Dicho esto, por supuesto, enseguida debemos añadir que la violencia de Dios siempre está subordinada a su justicia y a su recto juicio. Nunca es arbitraria, sino que siempre expresa la perfecta equidad de su juicio. Por cierto, una de las razones por las que la Biblia nos manda que dejemos en manos de Dios nuestra venganza no es porque la venganza sea mala. La venganza es una palabra un poco fuerte para hablar de un principio de justicia, la equidad, la retribución justa, sino porque como seres caídos, pecaminosos, nuestro manejo de la venganza casi siempre será injusto. Esto también debemos tomarlo en cuenta al contemplar el uso de la fuerza física en determinadas circunstancias. Pero volviendo al tema, si la paz de Dios no consiste en su renuncia de la guerra y la violencia, ¿en qué consiste? ¿Por qué se llama Dios Dios de paz? Si de hecho está involucrado en una guerra cósmica, si de hecho Él ha proclamado juicio contra los que no se reconcilian con Él. Dios se llama Dios de paz porque el profundo anhelo de su corazón y la máxima expresión de su voluntad y de su actitud hacia seres pecadores como nosotros es la de buscar nuestro bienestar, nuestra reconciliación, nuestra paz. Él es un Dios de reconciliación que todo el día extiende sus manos a un pueblo rebelde, pero extiende sus manos en señal de buena voluntad. Quiere firmar un tratado de paz con nosotros. No desea nuestra muerte. Ahora, si nos empeñamos en nuestra rebeldía, si rehusamos aceptar su oferta, Él no vacilará en destruirnos. Pero la Biblia nos enseña que el deseo del corazón de Dios es para nuestro bien. La máxima expresión de su iniciativa pacificadora es el envío de su Hijo amado como embajador de paz. Y ahora este mismo Hijo nos envía a nosotros sus discípulos con la misma función. Dice Pablo en 2 Corintios 5, versículos 18 a 20, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es ser pacificado. Y por todo esto estoy de acuerdo con la interpretación de Hendrickson cuando él afirma: aquí se pronuncia, en esta bienaventuranza, se pronuncia una bendición sobre todos aquellos que, habiendo recibido la reconciliación con Dios por medio de la cruz, ahora procuran por su mensaje y por su conducta ser instrumentos para impartir este mismo don a los demás. Por medio de la palabra y el ejemplo, estos pacificadores que aman a Dios se aman unos a otros y aun a sus enemigos, y promueven la paz entre los hombres. La manera principal en la que hacemos la paz, no nos quepa la menor duda, es cuando comunicamos a los hombres las buenas noticias del Evangelio, que pueden proporcionar la reconciliación con Dios, la paz con los hombres, la paz con uno mismo. Somos llamados a participar en el anuncio del Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de señores, en palabras de Hechos 10:36. Pero no nos olvidemos de la segunda parte que he indicado. Además, el pacificar a otros a través de la evangelización, debemos ser nosotros mismos un remanso de paz para la iglesia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Una última consideración. Proclamar el Evangelio de la paz provoca guerra. El príncipe de paz, el que vino con el fin expreso de reconciliar a los hombres con Dios y a los hombres entre sí, afirma: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, etc. De hecho, pienso que Cristo aquí no está negando la finalidad de paz que él mismo como Mesías está persiguiendo. Sí que está diciendo: no penséis que el efecto inmediato de mi ministerio vaya a ser traer paz a las relaciones. Por supuesto, nunca puede haber paz duradera, perfecta y final mientras el hombre no responde al Evangelio. El Evangelio es el camino de la paz. Pero en los que rechazan el Evangelio, su proclamación provoca conflicto, antagonismo, hasta persecución. Y por lo tanto, paradójicamente, debemos esperar que los efectos iniciales de nuestro ministerio de pacificadores sean muy mixtos. tendremos el gozo de ver a algunos entrar en el ámbito de la paz, conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero veremos un rechazo en la mayoría. Y tenemos que estar dispuestos a afrontar situaciones de conflicto, de tensión, de guerra. No basta aquí la pasividad. No confundamos las cosas. Ser pacificador no es evitar problemas. Como dijimos al principio, ser pacificador es a veces coger el toro por los cuernos, a un riesgo de sufrir heridas, afrontar el enemigo, salir para hacerle guerra en nombre de Cristo, llevando con nosotros el mensaje de paz, sabiendo que habrá reacciones diversas, dispuestos a pagar el precio. El Hijo de Dios pagó el precio y Él es Príncipe de Paz. Los hijos de Dios, los que queremos ser llamados hijos de Dios, debemos seguir en este mismo camino, dispuestos a pagar el precio. Y nosotros seremos principitos de paz. Gracias, Señor, porque nos llamas a un camino que tú mismo has trazado. Y alzamos la mirada a ti en estos momentos y contemplamos la hermosura de tu carácter y de tu obra. Deseamos ser como tú, Señor, y pedimos que tú efectúes en nosotros profundas transformaciones por tu Espíritu, para que nosotros cumplamos fielmente con nuestro cometido de continuar la obra de Cristo y ser pacificadores en nuestra generación. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.